eso de ser un mentor entonces.
Bueno, vamos a volver a esto del llamado de un pastor en un momento, pero primero vamos a mirar esto acerca de la familia y cómo ser líder en el hogar. Ustedes han visto esto en otros años, por esa razón esto va a ser muy rápido, no es nuevo y además quiero llegar a las cosas más al grano de liderazgo después. La esposa y los hijos del pastor. Primera de Timoteo 3:2 y 4 y 5. Cantares 1:6. Vamos a leer Cantares 1:6, por favor. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña, y era mía, no guardé. Contiene lo que podría ser la triste confesión de muchos ministros. ¿Ok? El hecho es que guardamos las viñas de otros como pastores, pero nuestros propios hijos a lo mejor son rebeldes y tenemos que tener cuidado de eso. ¿Ok? El hogar del líder. Esto fue la lección 8, pero ya la lección 6 aquí en esta serie de este instituto. Liderazgo en el hogar del líder. Características y requisitos para ser un padre bueno. Primero, tener objetivos para la crianza de su hijo. Y eso es difícil. ¿Qué deben ser los objetivos en tu familia? Quiero que mi hijo sea un ganador de almas. Quiero que solo sea más obediente. Quiero que esté disciplinado para hacer las cosas a tiempo. ¿Qué son los objetivos? Tenemos un estudio que hacemos en casa de Proverbios, que doy 5 estudios o 6 estudios, y allí tienen que formular sus objetivos mirando Proverbios para su casa. Ser sistemáticos, tanto como sea posible. Es más fácil para mí decirle a usted cómo ser sistemático en criar sus hijos que para usted ser sistemático en criar sus hijos. Era más fácil para otros decirme a mí cómo ser sistemático que para mí ser sistemático con mis hijos. El hecho es que es bueno si puede tener algún libro de historias bíblicas que enfatice en carácter cristiano y decir, vamos a tratar este mes de historias en la Biblia que tienen que ver con honestidad, porque nuestro hijo ha tenido problemas con ser honesto, y vamos a hablar este mes acerca de cómo servir a otros y cómo tratar personas mayores. Y así que un poco de sistema, para eso necesita materias o ayuda, una concordancia en la Biblia es de mucha ayuda para eso, pero algún sistema para poder tratar de diferentes áreas de la crianza de hijos. Mostrar entonces iniciativa y ser previsores de problemas. Hay que ser padres a propósito. En otras palabras, mira, este hijo, yo veo que siempre que vamos a prepararnos para la iglesia va un poco lento. Ok, yo voy a prepararme para la próxima vez. ¿Y cómo voy a reaccionar a eso? Voy a planear un versículo bíblico para darle una disciplina, lo que le voy a comunicar, y entonces voy a tomar la iniciativa y ser previsor de problemas, porque como padres van a mirar el carácter de los niños y entonces poder disciplinar con previsión, ¿verdad? Antes de pasar la cosa. Tienes que saber, este hijo muchas veces cuando le pido que coma todo el plato de comida, dice que no dice nada, pero se siente allí todo el día y no quiere comerlo. ¿Cómo voy a prevenir este problema? ¿Verdad? Entonces, ser consistente, eso es lo más difícil en toda la crianza de hijos. Es ser consistente. De estar detrás de ellos siempre, siempre, para que hagan sus devociones, para que coman su comida, y si no lo hacen, ya tienen la disciplina prometida. Si lo hacen, tienen el premio prometido, pero usted es consistente. Cada vez que hace una cosa, le alaba o lo reprende o le enseña o lo que necesite, pero consistente en eso. En tu propio ejemplo también es lo más difícil, ¿verdad? Ser respetuoso. con los niños, enseñar a los niños respecto a los otros, ¿verdad? Positivo, amoroso. Eso era siempre mi problema en criar mis hijos, ¿verdad? Impaciencia. ¡Ay, hijos, no! Y entonces ya me reacciono con ira. En vez de solamente hijos, ya sabe que no debe hacer esto. Siempre me da un poco de risa cuando la gente me viene y dice, pastor, hablé con mi hijo y le dije que no hiciera tal cosa. Le dije, hijo, que no hagas eso. Yo sé en mi mente lo que viene atrás. Usted no dijo, hijo, que no hagas eso. Usted dijo, hijo, ¿y por qué hagas eso? ¿Verdad? Y yo sé que usted está pretendiendo al pastor que usted fue bien calmada y tranquilo, ¿verdad? Y yo sé la mentira que está detrás porque soy un hombre, ¿verdad? Pero el hecho es que si pudiéramos ser respetuosos con los niños y solo decirles con firmeza y consistencia, lo que pasa es que no tengo que matarles cada vez que hace una cosa mala, pero tienen que tener alguna consecuencia. Y que sepan que papá y mamá van a ser consecuentes y si lo hago, va a pasar esto. Ya enseño a los que tienen niños pequeños que poner una hoja en tu refrigerador y cada vez que un niño hace una cosa mala, usted dice, ok, esto es una cosa mala que no hemos tratado antes, pero voy a escribir que esto es malo en una lista. Ahora, hijo, ¿qué debemos hacer la próxima vez que haces esto? No voy a disciplinarle esta vez, es la primera vez que lo hemos puesto en la lista. ¿Pero qué vamos a hacer la próxima vez que usted hace esto? No sé, debemos ya llegar a un acuerdo entre ustedes. Esto es la primera ofensa, lo que va a pasar, ¿ok? Luego, si le damos esta ofensa y lo haces la segunda vez, vamos a hablar de lo que pasará la segunda vez, ¿ok? Y ya va a ser más difícil. Y entonces, el otro día viene otro problema y ya pones ese problema en la lista. Así que no vas comenzando con una lista de 42 cosas que los niños tienen que recordar. No. A veces un niño no necesita recordar ser honesto porque es un niño que siempre es honesto. Pero hay otro niño que le ha dicho una cosa no tan honestamente. Entonces usted va a poner aquí, ser honesto. Y hacerlo tan positivo como puede. En vez de decir, no decir mentira, puede decir eso también, ¿verdad? No llevar falso testimonio, es la manera que lo dice el Señor. Y puede poner un versículo bíblico relacionado con esa ofensa. No llevarás falso, no das falso testimonio. Y entonces el niño sabe, esta es una ofensa que Dios ha dicho que es malo. Por eso los padres están enseñándolo conforme a la palabra. Ser respetuoso a los niños, tanto como ellos, ser dispuestos a corregir errores, tanto tus errores como los errores de los niños. Si los niños ven que tú vas a corregir de ellos, pero nunca tus propios errores, van a ver la falsedad e hipocresía. Igual un pastor. Todo esto, por eso dice en 1 Timoteo 3, el que no sabe gobernar su casa, no sabe gobernar la casa de Dios. Todo lo que aprendí en criar mis hijos, estoy poniendo en práctica con la iglesia. Y el hecho es que cuando no soy consistente con mis hijos, tampoco soy consistente en la iglesia. Por eso tenía que aprender a ser sistemático, con objetivos en la casa, para luego poner la práctica en la iglesia. Ser el guía espiritual. Y entonces poner énfasis en lo espiritual. Los padres que son líderes cometemos dos errores contrastantes. Primero, sobreestimamos el tiempo de trabajo que estamos haciendo y subestimamos el tipo de influencia que estamos tomando en nuestras familias. Así que muchas veces creemos que depende todo de nosotros la crianza de los hijos y ya me pongo demasiado carga. Esa es la obra de Dios. No solo es mi trabajo de criar los hijos. Pero si digo, yo no tengo mucha influencia y no voy a hacer nada, no importa si disciplino o no, aquí es el otro extremo. No puedo ir a los extremos en la disciplina de mis hijos o en la administración de una iglesia. Siempre hay que tener el balance. Pero la familia es muy importante. Recuerda este dicho, ningún matrimonio, ningún ministerio. Mala familia, mal ministerio. depende mucho tu ministerio de tu familia, ¿ok? Entonces encontramos el llamado y ministerio de la esposa del pastor. La esposa tiene las mismas responsabilidades que otras esposas. Obviamente ella necesita ser salva y estar comprometida a Cristo. La esposa del pastor necesita primero un esposo, líder para ella misma y protector para ella misma. Y segundo de un protector necesita un amante, necesita un esposo que le ama para la gloria del Señor. Así que ella es compañera en visitas pastorales, anima al pastor en dificultades, es ejemplo para otras mujeres y jóvenes en su comportamiento y fidelidad. Así que ella necesita un protector y necesita un amante. Aquí en el viaje a Perú, ya han preguntado si Vanessa, como yo, dice, como pastor, tu esposo va a dar conferencia cada día, si no te importa llevar todas las damas y darles ellas conferencia todos los días tampoco, ¿verdad? Mi esposa, no. Si quieren, yo les doy un devocional de 20 minutos durante la semana. Al máximo dos devocionales de 20 minutos cada uno. Pero yo no tengo el don de predicar con mi esposo. No tengo el don de enseñar a otras mujeres. Dice, hay muchas mujeres que tienen ese don. Pero mi trabajo es ser esposa de mi esposo. Por eso voy de viaje. Ellos no están pagando, la iglesia está pagando aquí para que vaya ella. Ellos no están pagando nada para Vanessa. Así que ella dice, ellos no tienen derecho de pedirme que yo sea la predicadora. Así que yo no voy a ser una que preparo para una hora de estudios cada día como hace mi esposo. Así es que hay algunas mujeres que sí. Eso es lo que les gusta hacer, ¿verdad? Pero mi esposo dice, yo no tengo ese don. Yo doy un devocional a las damas de vez en cuando, una vez al año, dos veces al año, y dirijo la junta de oración, ¿verdad? Cada semana leyendo un versículo y orando, pero yo no soy la persona para predicar. Y así que encontramos aquí que ella necesita un pastor, porque no tiene otro pastor más que su esposo, que no la cuida a ella tanto como cuida a otros muchas veces. Lástima de eso. Muchas iglesias, pastor pierde su iglesia porque primero no fue pastor a su esposa y sus hijos. Tenemos que reconocer que hay dificultades especiales de la esposa de un pastor. Mujeres no tienen seguridad y necesitan tener la seguridad de su hogar propio. Es un hogar donde es hospitalario, todos pueden entrar, pero llame antes, por favor. Porque ella quiere, ¿verdad?, tener una casa que siente que es su casa. Y quiere, ¿verdad?, vestirse a tiempo si vienen visitas. Hay problemas financieros en una iglesia pequeña y a veces hay contenciones en las iglesias. Gracias a Dios aquí nunca hemos tenido muchos de esos problemas. Los primeros años teníamos dificultades financieras cuando la iglesia era muy pequeña. Pero el hecho es que nunca teníamos grandes contenciones en la iglesia aquí, ¿verdad? Pero el hecho es que ella es el blanco de mucha crítica y chisme. Otra vez, gracias a Dios aquí no hemos tenido mucho de ese problema. Pero en muchas iglesias es el caso. Se espera que ella sea la consejera y maestra, el ejemplo para todas las damas, aunque muchas mujeres no tienen ese don y puede haber varias necesidades básicas de una esposa. ¿Cómo tratar a tu esposa? Orar y leer la Biblia con ella cada día o varias veces al día. Pasa tiempo con tu esposa, especialmente escuchándola y hablando con ella. Ella quiere escuchar tu voz de vez en cuando, ¿verdad? Pero más que nada, ella quiere que usted le escuche a ella, ¿verdad? Y así es que hay que tratarla con bondad y cortesía. Hay un señor que quería ser pastor en una iglesia cerca, pero cuando estaba en la iglesia, no trató con su esposa con cortesía delante de la congregación un miércoles. Y la congregación dijo, no vamos a invitar a este señor a ser pastor en esta iglesia porque si trata a su esposo de esa manera, mira, las veces que pueda yo abro la puerta a mi esposo en el carro y cierro la puerta, no siempre, pero muchas veces, ¿verdad? Trato de hablar con ella con cortesía y de ella con cortesía y no criticarla. Si la critico, ella me deja saber después. Así que, y lo he hecho demasiadas veces, ¿verdad? Y hace cosas que no veo como crítica, son ofensivas, y así aprendemos a ser más sensibles. Recuerda días especiales y eventos especiales, bodas, ¿verdad? Aniversarios, cumpleaños. Hay que afirmarla verbalmente, afirmar tu amor verbalmente a ella. Más que una vez cada 30 años decir te amo, ¿ok? El hecho es que a lo mejor 30 veces al día, pero varias veces necesita escuchar y afirmar verbalmente tu amor para ella. Un marido tiene que ofrecer a su esposo un amor santificado, sacrificado y sensible. Y los que son de esta iglesia saben que ya tengo sermones para cada uno de esos puntos. Y satisfactorio con ella, para que ella esté satisfecha con tu amor. Desarrollo de hijos del pastor. Ellos necesitan tiempo de leer la Biblia y orar, necesitan tiempo devocional. Página 15 aquí, necesitan una devoción. Necesitan dedicación. Hay que tener padres que les disciplinan para dedicarlos al Señor. El Señor, le presento a mi hijo, le dedico a ti, Señor. Necesitan dirección y especialmente discernimiento de cómo seleccionar amigos, cómo usar su tiempo, todo eso. ¿Creen que los niños lo van a hacer de la nada? ¿O lo van a aprender en la iglesia? No. Dios ha puesto papá y mamá para enseñarles cosas. Muchas veces he dicho, para enseñarles discernimiento, una cosa que puede hacer, mi esposa todavía lo hace de vez en cuando con mis hijos que les molesta mucho, es sentarse con ellos y miren un video y criticar todo lo que ve de mal en el video, ¿verdad? Y entonces, cuando se siente con el niño mirando la tele, hijo, ¿qué es de malo de esto? ¿Qué es de malo de esto? No, mira cómo está vestida esta mujer. Mira cómo está fumando. Mira que está hablando groserías. Mira cómo... No podemos mirar el video si va a estar criticando cada cosa. Si hay tanto para criticar, no debemos estar mirándolo, ¿verdad? Pero si tú lo vas a mirar, voy a mirarlo contigo. ¿Qué es malo de esto? ¿Qué es malo? Y así les enseña discernimiento. No les gusta, no quieren, quieren decir, oh, no hay nada malo en eso, pero mamá es muy inteligente. Y así que papá especialmente debe hacerlo. Disciplina, tres métodos de disciplina, corrección verbal, la vara y las restricciones para los niños, y no hay tiempo para hablar de todo esto ahora. El desarrollo del hijo, en el hijo, compasión por los pecadores, respeto por hermanos y cómo manejar y respetar el dinero y la autoridad, las autoridades en su vida. Grandes cosas importantes para un pastor enseñar a sus hijos. Pero hay peligros especiales para los hijos de un pastor. Muchas veces hay resentimiento. Eso me ha pasado. Resentimiento. Si el pastor atiende las necesidades de otros, especialmente de otros niños, mientras que descuida a sus propios hijos. Cantar eso, no sé, otra vez. Los niños sienten resentimiento de tener que ser hijo de un pastor. El elogio puede producir soberbia y orgullo en los hijos del pastor. La gente muchas veces les dan elogios por ser hijos de un pastor, hijos tan buenos, porque saben que papá les va a matar si no son buenos. Y entonces reciben elogios por eso, pero lo resienten a veces. Peligros especiales, resentimiento en la iglesia puede ser producido por el inadecuado apoyo financiero y moral. Nunca hemos tenido mucho problema de eso, pero no hemos salido a muchas vacaciones y a veces mis hijos sienten cierto resentimiento de eso. Pues no sé si esas cosas están en su lista o si son otras cosas extra allí, ¿ok? Con el resentimiento producido por estándares muy altos requeridos por Dios de aquellos que son líderes. Pastor Esteban acaba de mencionar que los hijos de Aarón tenían, por ser hijos de sacerdote, tenían que vestirse y comportarse de cierta manera. Hijos de pastor no son los únicos. Si es hijo de algún abogado o juez, un hijo de un rey o un príncipe, si es hijo de una persona pública, siempre hay ciertas cosas que ellos tienen que aguantar de esta manera. Así que tenemos peligros especiales, descuida a otros hijos, alabanza o elogio público de otros, resentimiento por no tener bastante dinero para ir de vacaciones o no tener gente alabándoles bastante, y entonces resentimiento por estándares más altos requeridos de personas en público. Luego tenemos señales. ¿Cómo vas a saber si tu hijo o otros nuevos creyentes son maduros y están llegando a ser líderes futuros? Primero, demuestren respeto. Respeto a las autoridades cuando no están de acuerdo con las autoridades. Segundo, contribuyen a la familia. Ellos pueden aceptar responsabilidades y contribuir a las actividades para mejorar la vida espiritual de la familia. Página 15 abajo, la palabra en blanco, contribuir a las actividades de la familia. Ellos lavan los platos, cortan el zacate de la casa y no lo hacen siempre por pago, solo para contribuir porque allí viven. Señal de madurez. No impulsivos. Ya piensen lo que hacen, se autodisciplinan para no irritarse cada vez que algo le irrita, ¿verdad? Aceptar crítica. ¿Pueden tus hijos, tus nuevos creyentes, hijos espirituales, aceptar crítica para mejorar su vida espiritual? Esto, todo esto habla a la iglesia. Estoy poniendo esto de la familia, pero de hijos espirituales lo mismo. Aprovecharse de la familia para mejorarse, o de la iglesia. Ellos quieren aprovechar las actividades. Mira, es que tenemos que cortar el zacate, a ver si yo puedo mejorar mi manera, a lo mejor un día puedo tener un trabajo cortando zacate. Y aquí en la familia es oportunidad de mejorar mis talentos. Respeta posesiones y respeta trabajo. Es trabajador y sabe que no debe malgastar el dinero, que debe tratar bien cosas prestadas. No debe romper cada ventana en la casa y cada vaso en el armario allí, que debe respetar lo que es de otros, respete sus propias posesiones, ¿ok? El papel del padre en el hogar espiritual, entonces, esto ya está terminado con esto. Nutrir y disciplinar o santificar tu esposa e hijos con amor a ellos, por el amor a Cristo. Eso viene de Deuteronomio 6. Y notar que el líder no se puede disculpar, no se puede discipular a su esposa si usted, el hombre, no es santo para ser su ejemplo. Así que un líder es uno que es santo y así enseña a sus hijos verdades espirituales de la palabra usando su propio testimonio de lecciones aprendidas. Por eso usted es mayor. Usted tiene experiencias que hay que compartir a los hijos para enseñarles la palabra de Dios de esta manera. Más que nada, hace falta.